Hola, despertate. No te podés dormir o te despertás. Decime una cosa, vos te despertás siempre para escucharme a mí a las 6 de la mañana y después te dormís una siestita de la mañana cuando termina este programa, porque a muchos les pasa eso, ¿eh? Así que bueno, por eso para acompañarte bien, con buena onda, vas a escucharlo al Pollo Mactas, que hizo una cumbia del cartonero que te la recomiendo. Aprendétela de memoria, cantala. No te digo que la vayas a bailar ahora porque es muy temprano, pero más tarde buscala y bailala porque te levanta la vida. Es muy, pero muy, pero muy divertida. Y también hablamos con Juan Cruz Jaime. Juan Cruz Jaime es joven, es politólogo, es experto en genealogía. Hablamos de un tema que a ustedes les va a gustar mucho y a mí me encantó, que tiene que ver con la historia de las pandemias, las que se vivieron en la Argentina, cómo fueron, las que vivieron nuestros abuelos, nuestros antepasados, y cómo fue el día después. ¿Eh? Vamos a escucharlos. Estoy en comunicación con mi amigo, el Pollo Mactas, que me sorprendió con un tema espectacular que vamos a escuchar al final de la entrevista, que se llama La cumbia del cartonero. Es fantástica. Soy el cartón, Pollo.
Increíble, ¿eh? ¿Te gustó?
Sí, muchísimo. Escúchame,
Porque
¿cómo se te ocurrió?
yo tengo, yo cuando voy caminando por la calle, tengo una gran admiración y respeto por la labor cotidiana de esta gente que está juntando cartón para sobrevivir, para juntar unos manguitos y no sale a delinquir ni sale a hacer ninguna cosa rara. Y qué sé yo, para mí me emocionan y los respeto mucho. Entonces se me ocurrió hacerlo en ritmo de cumbia, porque la cumbia es también como, yo soy tanguero, ¿viste? Y también fui rockero en mi época, pero bueno, ahora estaba cantando tangos. Y el tango y la cumbia son músicas del suburbio. Y entonces me pareció que tenía mucho que ver y es la música que se escucha en este momento, sobre todo gente de la edad de ellos y la
Pero
gran
aparte te
mayoría.
metiste, ¿cómo conseguiste el carro? Porque yo la vi en el video. ¿Cómo conseguiste el carro de cartonero? ¿Le pediste a un cartonero que te lo preste?
Sí, exactamente. Fui iba caminando por la calle, estábamos en Rivadavia y Acoite, nos habíamos quedado con el cameraman ahí en contacto, para hacer contacto en Rivadavia Acoite, y pasa un cartonero y le digo, mira, vamos a grabar sobre esta música. Le hago escuchar la música, me dice, qué linda, qué buena. Me dice, y le digo, ¿me podés prestar el carrito, un cachito? Yo igual le dije, te voy a regalar unos mangos después, porque me parece que le estaba quitando su tiempo, ¿no? Y entonces me prestó el carrito. Y lo pusimos en una parte del video, porque hicimos un videoclip con la canción de la cumbia cartonera, que ya tiene 1.100 reproducciones en YouTube, a pesar del poco tiempo que está en el aire. Y la verdad que estoy muy contento y espero que lo pueda difundir más, porque yo quiero que la admiración que yo le tengo, que creo que es compartida por mucha gente, ¿no? En el sentido de verlos y verlos cómo trabajan y cómo tiran dificultosamente su carro pesado para poder llevarle un poco de dinero a sus hijos, ¿no?
¿Y cómo fue que la hiciste? ¿En cuánto tiempo la hiciste?
No, esa lo hice en 5 minutos. Me salió
Ah,
todo de golpe.
¿y la música?
Todo de golpe, música y letra, todo junto. En un momento lo grabé. Después le corregí dos o tres cositas. Después lo armamos en el estudio que tiene Miki, mi sobrino, el hijo de Mario. Y armamos todo el resto de la música. Después lo canté. Después vino un guitarrista y le puso una guitarra espectacular. Y así lo armamos es como una canción de cualquier disco, ¿no? Pero lo que me provocó es eso, me provocó hacerla porque por el respeto que les tengo.
Oíme, ¿cómo la encontramos en YouTube?
Y ponerle Pollo Mactas, la cumbia cartonera, o cumbia cartonera, Pollo Mactas.
Qué bueno, Pollo, qué bueno, a mí me encantó. Te digo, la verdad es que cuando la escuché me alegraste el día, me dieron ganas de bailar. Enseguida la
Sí.
subí a mi Face, a las redes.
Sí, yo, y después yo como la tengo en el teléfono puesta, cuando pasa un cartonero, muchas veces paro y le digo, che, ¿querés escuchar esta canción? Y la escucha y me dice, che, qué bueno. Vi un par de gente que se emocionó, ¿no? De cartoneros que se emocionaron con la canción.
Y sin duda, a mí me encantó eso que decís, soy el cartón. Eso me pareció estupendo, ¿no?
Sí. Sí,
Estupendo, estupendo. Escúchame, ¿qué
soy el
te... Contame,
Sí,
sí.
decime. No, digo, soy yo, digo, soy el caballo que tira el carro y también el carro que empuja el caballo. Soy el cartón que lo vuelve pesado y además yo soy el hambre que lo vuelve liviano. Es
Qué
eso.
bueno, qué bueno, qué bueno. Oíme, ¿qué aprendiste de Vinicius?
Infinidad de cosas. Vivíamos en la misma casa y él se levantaba, bueno, le gustaba mucho, tomaba mucho alcohol, ¿no? Se levantaba y prácticamente hecho una piltrafa humana hasta la cocina donde estaba el gin que tomaba a la mañana él, servía un vaso de gin y más o menos equilibraba su nivel alcohólico natural. Y decía, ah, qué bonita mañana, qué lindo. Entonces, ah, qué bonito. Y entonces me miraba al mar, porque vivíamos enfrente del mar, en Punta del Este. Miraba al mar y siempre se le salía una cosa poética. Ese mar embravecido, con esas espumas, que no sé, bueno, era. Y todo así, hablábamos de muchas cosas. Hablábamos de la situación política, hablábamos del amor. Hablamos de muchas cosas, después a la noche nos subíamos al escenario porque estaba medio complicado ya a nivel trago, ¿viste? Pero él se sentaba con su garrafa, decía, la garrafa es el mejor amigo del hombre, la botella es el mejor amigo del hombre, decía.
¿Qué
Se
tomaba
sentaba.
él?
Él tomaba whisky Ye Monks, él tomaba un whisky que se llama Ye Monks, que venía en botella de barro y en botella de vidrio. Pero él decía que la de barro era siempre falsificada. Tomaba la botella de vidrio, de Ye Monks. Y hacía todo perfecto. Era una cosa espectacular. Cantaba, aparte la poesía que tenía. Era todo poesía en su vida, porque vos hablabas
Pero
con
dime
él y
una
era como.
cosa, ¿tomaba todo el día?
Bueno, paraba, en algunos momentos paraba, pero. Se levantaba desde la mañana hasta la noche, tomaba, sí. Tomaba
Qué bárbaro.
me decía en aquel momento, voy a poner un bar en Ipanema, que se va a llamar Cirrosis. Y se reía, ¿no? Y finalmente lo puso el bar y aparte se murió de cirrosis hepática, ¿no?
Increíble. Contame una
Increíble.
cosa, ¿lo viste escribir alguna vez?
No lo vi escribir. No tuve esa. Porque ya estaba en una época que había que. No sé si tenía tanta. Si tenía la cabeza como para escribir, ya había escrito todo lo que tenía que escribir, había dicho todo, por lo menos en Punta del Este no lo vi escribir yo. No
¿Y
lo vi escribir.
cantaba?
Sí, cantaba y hacíamos el show con Carlitos Perciavale, Vinicius y nosotros, ¿no? Que éramos Edu y el Pollo en
Lo que no
esa época.
entiendo es cómo se levantaba en la mañana si estaba tan en pedo a la noche.
Bueno, se levantaba tipo 12, una más o menos. Y bueno, pero nunca se lo vio, no lo vi muy en pedo. Viste, tenía como una especie ya de acostumbramiento probablemente al alcohol, que lo colocaba en una situación especial, muy mágica. Era como un duende. Y la verdad que me resultó muy, muy importante porque. Aparte me cantaba canciones que no habían sido editadas, ¿no? En un
Salina.
momento, En un momento me cantó una que hablaba sobre todas las los instrumentos del carnaval. Y te voy a cantar un cachito, si no te molesta.
No,
pero
no.
En portugués es.
Sí.
Allá tocan una cosa que se llama el pito, cabaco, cuica, gansá, es otro instrumento, tamborín, violão, que es la guitarra. Dice, apito, cabaco, cuica, gansá, tamborín, violão, a samba que coisa mais linda, o surdo batendo meu coração. El zurdo es otro instrumento. Deja, porque hoy todo es natural. Deja, que esa queixa siga siempre igual. Así era fantástica.
Ahora, ¿cómo hiciste para aprendértela de memoria, pollo?
Me la acordé durante toda mi vida. Y después le puso la música Baden Powell a ese tema. Así que la charla
en
tenía.
Estaba en pareja en esa época.
Sí, estaba en pareja con una argentina, que yo soy amigo con ella por Face.
¿Fue su última pareja?
Y yo creo que fue su última pareja, sí.
Era mucho más joven.
Mucho más joven, sí. Mucho más joven. Con una argentina que ahora creo que es abogada o algo así.
¿Y qué fue de su vida, de la vida de esa mujer?
La verdad que no sé mucho. Me reencontré una vez por Facebook. Y ayer me mandó algo sobre que la habían nombrado en la parte de jurídica de algo, no sé de qué, pero no la vi más, lamentablemente, personalmente.
Y Vinicio, que escribía tanto al amor, ¿cómo se manifestaba con su pareja?
Muy, muy cariñoso, muy bien, muy bien. No se notaba la diferencia de edad para nada. Evidentemente ella tenía una gran admiración por él, cosa que le hacía superar cualquier obstáculo, ¿no? Pero eso, pasamos un verano en la fusa de Punta del Este, en donde también estaba Horacio Molina, y Carlitos Pérez Avale, y
venían todos. ¿Y no lo volviste a ver más?
No, a Vinicio no, después no lo vi más, porque al año, a los 2 años se murió.
Qué lástima, ¿no?
Sí, fue una lástima. Fue una lástima. Y hacíamos cosas que le cantaba, Cancho cantaba algo y a veces me agregaba alguna palabra. Dice, porque él hablaba perfecto el español, pero sí. Era como, hablaba un portuñol, pero hablaba bien. ¿Por qué no pudiese poner la palabra rostro, poniese máscara? Ah, le digo, tenés razón. Cosas así, decía.
Claro, te corregía, que es genial, ¿eh?
Sí, me corregía, me daba ondas, me daba puntas.
La palabra máscara me gusta más que rostro.
Sí, la máscara también, bueno, rostro es el que tenemos y máscara es lo que oculta lo demás.
Claro,
bien,
claro.
Tiene un doble significado.
Sí, sí, sí. Qué notable, ¿no? Mirá que ha vivido cosas, pollo.
Sí, yo he vivido mucho. La verdad que no me puedo quejar desde temprano. He viajado por todo el mundo hice únicamente en mi vida las cosas que me gustan. Lo cual, evidentemente, no me hizo millonario. Porque si yo me hubiese dedicado a hacer dinero, probablemente hoy sería Bill Gates. No digo Bill Gates. Tendría muchísimo dinero. Pero como nunca me interesó.
Vos no venís de una familia pobre.
No vengo de una familia pobre, pero tampoco rica. Éramos de una clase media que no era baja, pero vengo de una familia muy progresista en el sentido de la educación, de la lectura. Yo leía muchos libros de chico, mi hermano, bueno, Mario Matas, es un tipo que le hablas de cualquier cosa y es un sabio. Vos lo conocés perfectamente porque trabajaste sí, sí, sí. con él y todo. Y bueno, así era una familia donde mi tía era escritora. Éramos una familia de artistas, en el sentido de escritura. Bueno, también tengo un primo que es un gran economista. Bueno, sería una familia bastante preocupada No por sobresalir, sino por hacer cosas relativas a lo que es el ser humano en cuanto a cultivarse. Exactamente eso.
¿No extrañas los viajes a veces?
Sí, estoy extrañando.
Por
Ya
eso te
llega una edad
pregunto.
que, bueno, ya me acaricié un poco acá nuevamente. Algunos problemas que tengo de salud, qué sé yo, que me da un poco de temor salir a cualquier cosa, como cuando tenía 30 años, 40 años, que me iba sin importarme nada y entonces me quedaba 2 años en Puerto Rico, por decirte algo.
Claro, sí, te creo. ¿Y París?
Y París estuve como 8 años. Y ahí viajaba por todos lados, porque teníamos el grupo y viajábamos por todos los países, nos contrataban, íbamos por los festivales haciendo tango, ¿no? El dúo nuestro con Makarov se llamaba Mano a Mano, pero le pusimos a algunos músicos más. Me estaba acordando porque viene mi hijo y me dice, ¿vos conocés un champán que se llama Clicquot? Digo, claro, ¿cómo lo voy a conocer? La Veuve Clicquot, la viuda Clicquot, un champán francés extraordinario. Pues le digo yo, en la ficha técnica, te piden en todos lados una ficha técnica que le mandes para saber qué disposición tienen que poner los micrófonos, los retornos, cómo queremos las luces, en qué posición tal cosa, etc. Y un día se me ocurrió poner y una botella de Veuve Clicquot en el camarín. En chiste, ¿no? Se lo puse así
Claro.
al festival de Nîmes, creo que era, una cosa así. Una botella de Veuve Clicquot y quedó en el mail, quedó en el papel que teníamos que mandar. Y entonces, como me la ponían siempre, iba a cualquier festival y estaba la botella de Veuve Clicquot, digo, bueno, la dejo. Y quedó así y siempre era el contrato nuestro, era el contrato más la botella de Veuve Clicquot, porque esa era. Estaba en la ficha técnica, ¿entendés? Pues era extraordinario. Que
Claro.
acabar el montón de guita,
Qué bueno. Contame, ¿de qué país te cuesta más volver?
¿Qué país me gustaría
¿Te, te
volver?
costó más,
Decir.
te costó más volver de cuando te ibas? ¿De cuál te
Ah,
costó más irte?
no sé, muy bien. La verdad que me hubiese quedado en los países nórdicos, ahora que estoy pensando. Dinamarca, en Suecia, a pesar del frío y todo, porque es una sociedad, y en Holanda especialmente, tengo muchos amigos y los quiero mucho, y es una sociedad que aparte de tener, por ejemplo, los artistas, cuando no tienen trabajo, tienen inmediatamente una subvención del Estado hasta que le vuelva la creatividad, que por decirte algo, y como un beneficio. Para que la gente siga creando y siga haciendo cosas, cosa que acá, bueno, si sos artista, a mí me decían, sí, yo toco la guitarra, ah, ¿y de qué trabajás? No, yo toco la guitarra, canto, soy músico, ah, ¿y no laburás? Me preguntaban todos.
¿Cómo?
Así.
¿En qué hablabas en Suecia? ¿Cómo te
En inglés,
entendías?
en inglés, en
Ah.
inglés. En inglés. Y aprendía, por supuesto, con la novia circunstancial que tenía, algunas palabras claves para sentarme en un restaurante y decidí llamar al mozo y pedir alguna comida o cosas elementales de los nombres básicos de las cosas. Eso lo aprendes siempre.
Yo me di cuenta que en tus idiomas las novias tuvieron mucho que ver, te enseñaron
Mucho, la verdad que sí. La verdad que sí.
aprender a hablar un idioma
Es la
distinto.
mejor manera de aprender idiomas, te digo, ¿no?
Sí. Y
Es la
tanto no te
mejor.
habrá costado. O sea que ahora, y si te tuvieras que ir de viaje ahora, te irías por 15 días, por un mes, no te irías a vivir desde ya.
No, no, no,
Pero.
me iría por 15 días, me iría por 15 días o 20 días, y ya más, estoy pensando en este verano, si se soluciona todo con la vacunación y con todo, irme a Grecia, que no tuve la oportunidad de ir. Y tengo un amigo que vive en Mallorca y me está invitando a un lugar que se llama Kalamata. en Grecia, que parece que es muy lindo, y él va a ir en julio, porque es una exposición de fotografía, y me dijo, venite conmigo. Así que eso lo estoy pensando seriamente, pero bueno, tengo que hacerme un seguro de salud, pagar un billete de avión, irme, prepararme, estar, bueno, dejar a mis hijos acá. Esto no es lo mismo que cuando sos joven y tenés otras, no tenés tantas obligaciones.
A ver, es diferente, se viaja desde otro lugar, ¿no?
Viaja desde otro lugar. Y
Se viaja.
este país tan bonito que tenemos, que tiene tantos problemas que no se puede, yo no puedo pensar por qué nos pasó todo esto, por qué nos sigue pasando, ¿no? Tener tantas posibilidades en todos los planos, desde geográfico, económico, de potencial humano, creativo, de cultivos, de todo, estamos siendo ya prácticamente no un país, sino un lugar, como me dijo ayer mi hermano. No somos más un país, somos un lugar. Y me da pena, la verdad que me da pena, y me gusta mucho, lo quiero mucho a este país. Y sobre ti, en la radio que está vos, en la Radio Nacional, es una radio que siempre me gustó escuchar y respeto mucho porque llega a todas partes de la Argentina absolutamente. No es como otras radios que tienen una repetidora de FM, de lo que hacen aquí o alguna cosa y pasan partes. Esa es una radio, evidentemente, Argentina 100% y que pasa y que llega a todos lados. Eso es fantástico. Así que
Sí,
aprovecho para mandarle, ya
claro.
aprovecho este
Y lo
programa para
pasa sobre.
mandarle un abrazo a todos los argentinos.
Sí, y aparte aprovechamos este espacio también para mover la cumbia del cartonero, ¿no? Porque.
Me encantaría que la pases y ver después
Y
qué
ahora que
respuesta.
cortamos en este preciso, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura?
Debe durar 2 minutos y medio, una cosa así.
Y ahora que vamos a cortar, inmediatamente la vamos a poner. Así que te despido, Pollo, porque todos tienen derecho a escuchar la cumbia del cartonero.
Claro que sí. Te mando un abrazo grande, Alicia Barrio, que te admiro y te respeto mucho.
Otro
Hasta
más, yo
pronto.
también soy del cartón, Pollo. Chao, un beso.
Chao, chao, chao.
Ciudad de punta a punta, juntamos papeles y cartones que tiran siempre a la basura los patrones. Disculpe, señor del coche, si lo molesto con mi carrito, pero le juro, señor, pero le digo, doctor, no tengo otra forma de hacer un manguito. Somos los cartoneros que recorremos la ciudad de punta a punta. Juntamos papeles y cartones que tiran siempre a la basura los patrones. A veces hasta encontramos para los pibes algunos chiches y los llevamos al cuartito de la villa para que sean un poquito más felices. El caballo que tira el carro y también el carro que empuja el caballo. Soy el cartón que lo vuelve pesado y también yo soy el hambre.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Vamos, vamos, ¿eh? Vamos con los oyentes de toda la Argentina por Radio Nacional, con Juan Cruz Jaime, que es politólogo y especialista en genealogía. Vos sabés que toda la gente quiere un árbol genealógico, pero nadie sabe lo que es la genealogía, Juan Cruz.
Sí, vos sabés, Alicia, que lo que me pasó en pandemia, vos sabés, bueno, vos lo sabés hace mucho, este es un hobby que a mí me entretiene mucho y además me ayuda a pasar tiempos como estos que estamos viviendo. Y ha habido una explosión en temas, primero, de ciudadanía. Hay gente, volvieron todos locos con la ciudadanía de algún lado. Que es un tema que yo no hago ni para nada, pero gente te consulta mucho. Y lo otro es que la gente empieza a querer vincularse más con sus antepasados y su pasado, porque estamos con tanta incertidumbre en el presente que el pasado te da cierta certidumbre.
Claro. Qué increíble, qué fenómeno, ¿eh?
Sí, sí, mucha gente que quiere vincularse con un pasado que le da cierta tranquilidad porque es algo que sabe cómo viene y qué va a pasar.
Claro, claro. O sea, estarás trabajando como loco, me imagino.
Mirá, ahora estoy actualizando un libro mío que hice de corrientes, genealogía de corrientes, hace 20 años, y actualicé mi web y subí un libro de genealogías de Chascomús, que hice hace unos 10 años con un amigo de ahí de Chascomús, Álvaro. También subí uno de genealogías de Carmen de Patagones, y la gente me está consultando mucho a través de la página.
¡Qué increíble, qué bárbaro! ¿Cómo está nuestra familia, Mercedina?
Bien, nuestra familia bien, viste, con todas las vinculaciones de lo más alocadas que podés tener una familia, que llevamos casi 400 años de argentinos.
Qué bárbaro.
Con esos antepasados que compartimos, y todavía con gente en Mercedes, que del lugar donde llegaron, y que todavía sigue con el apellido y con la tradición, ¿no es cierto?, en Mercedes y en Chivilcoy.
Es verdad, es increíble, ¿no? Yo no sabía que éramos 400 generaciones de argentinos.
400 años de argentinos.
400 ¿no? años de argentinos, qué bárbaro. Tenemos que juntar a toda la familia en algún momento.
Sí, el tema es que nos van a llevar presos porque no podemos más de 10 personas.
No, ahora no podemos, no. Por más que yo le pida permiso a Utarrón, no nos va a dejar, no.
Bueno, no, pero no. Mirá que la esposa de Guado de Pedro está dentro del árbol genealógico, por ahí con eso zafamos algún permiso.
Seguramente, vos sabés que se lo comenté, no, le digo que es mi prima, porque es cierto que está en el árbol genealógico, sí, se lo conté, le conté y le mandé la parte de que está mi árbol genealógico, sí, se lo mandé.
Pero bueno, por el momento no, hay muchas familias que quieren hacer estos reencuentros familiares, porque son muy sanadores, ¿viste? Entendés muchas cosas de uno mismo haciendo genealogía, porque te conectás con un pasado donde empezás a encontrar patrones comunes entre la familia más cercana y la más lejana, y vas entendiendo muchas cosas de tu vida actual.
Es cierto, es increíble, ¿no? Yo he visto presentaciones de algunos libros tuyos, mucha emoción.
Sí, la gente, y más en estos tiempos, la gente se emociona mucho. Igual como yo le cuento siempre a los que me dicen, no, nos tocan vivir tiempos terribles, digo, mirá, a nuestros bisabuelos le tocaron dos guerras mundiales, así que cada generación tiene su lugar de complicaciones, digamos.
Aparte, si tenemos 400 años argentinos, deben haber vivido la fiebre amarilla también.
También, nuestra antepasada en común, doña Pascuala Cruz de Barrio, se murió en la fiebre de cólera de 1868, dos días después se le murieron dos hijos, vivieron las guerras civiles, algunos hijos murieron en las luchas de la independencia, en época de la colonia también fue bastante complicado todo lo que fue el uso y tenencia de la tierra y los juicios eternos que tenías que llegar hasta el rey de España para que dirimiera. Cada generación tuvo su complicación. Somos bastante...
Es importante que lo digamos, porque, claro, vos y yo no tenemos la experiencia de una pandemia, pero es importante que lo digamos, porque la gente cree que esto no pasó antes, y sin embargo esto cambió la fisonomía de Buenos Aires, porque por el tema de la fiebre amarilla, todas las familias que estaban radicadas en San Telmo, muy paquetas, se fueron a vivir a Barrio Norte.
Sí, es cierto, y la gente moría como moscas en lo que es San Telmo, Constitución, los barrios del sur, Y los médicos que tenían fiebre amarilla también morían contagiados.
Después hubo vacunas.
Bueno, pero yo comparo mucho lo que pasa hoy, Alicia, con lo que vivieron nuestros abuelos en la época de la polio. ¿Te acordás que en el año 55 y 56,
sí,
la Argentina hubo, sí, una epidemia de polio y murieron muchísimos, sí, chicos?
Sí, me acuerdo.
La polio era complicada porque atacaba a los chicos, no a la gente grande como hoy el COVID. Y fueron 2 años que la gente se fue de Buenos Aires, se fue a las quintas, trató de sobrevivir lo mejor posible, hasta que Salk sacó la vacuna 2 años más tarde y la vacunación se hizo rapidísimo. Yo en eso veo mucho en común con lo que estamos viviendo ahora.
O sea, que tardó 2 años en sacar la vacuna, Salk.
Sí, por eso fue la epidemia de polio en el 55 y en el 56. Y a partir, ajá, del 57 no hubo más porque estuvo primero la de Salk y a partir del 58 la Sabin Oral, que fue la segunda vacuna que salió. Y lo importante que tiene que ver con lo que pasa hoy es que Salk renunció a la patente para que la vacuna se distribuyera mucho más rápido y por eso se evitó la polio el año siguiente.
Qué extraordinario, ¿eh? Sí, sí, me decís esto y lo encuentro muchísima similitud con lo que está pasando ahora. Pero sí, con la única diferencia que acá ninguno dona la patente.
No, y la gran diferencia acá, que para mí, no sé si es mejor o peor, ¿no? No, nunca es mejor o peor, pero en vez de atacar a los chicos, ataca a la gente grande. Imagínate que hubiese sido esta epidemia si los que morían en montones eran los chicos como en el año 55.
Sí, pero quiero decirte algo importantísimo, ¿sí? Porque vos tenés chicos, los chicos son transmisores y se, sí, han empezado a contagiar.
Sí, es cierto, es cierto. Nadie está a salvo, pero bueno, lo que digo es la diferencia de la polio con esto es que los enfermos eran más los chicos que los grandes. Y hoy la gente grande es la que es de riesgo y la que tenemos que cuidar más, ¿no es cierto?
Qué bárbaro, sí, es una cosa, es muy bravo, ¿no? Porque
después,
hay
bueno,
toda
la fiebre amarilla fue terrible porque atacó a todas las familias. Hay crónicas de la fiebre amarilla, Alicia, que los médicos entraban y encontraban a la madre muerta amamantando a su bebé muerto.
Ah.
No, escenas dantescas.
Mirá. Y también lo que fue la tuberculosis.
Sí, bueno, la tuberculosis fue una enfermedad muy grave, pero esa fue durante muchos años. Las epidemias que estamos hablando ahora fueron concentradas en el tiempo. El cementerio de la Chacarita se hizo porque no daba abasto la Recoleta para enterrar a todos los muertos de Buenos Aires en 1871, y por eso se hizo el crematorio, porque había que cremar los cadáveres para evitar la propagación de la enfermedad, y en esa época la iglesia se oponía a la cremación de manera dogmática. Entonces fue un problema muy grave en varios aspectos.
Sí, es cierto. Mira, vos sabés que yo no sabía eso, ¿eh?
Sí, 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 sí. Por eso se crea el cementerio del oeste, como decían, en esa época.
Al Chacarita.
Claro, porque estaba en las afueras de la ciudad, la capital federal llegaba hasta lo que hoy es Callao en esa época. Después se unieron otros barrios, hasta Belgrano y Flores, que se unieron recién en 1880, cuando la federalización de la capital federal.
Mira.
Así que tus parientes, nuestros parientes más cercanos tuyos que míos, ¿te acordás las viejitas barrios de Flores?
Sí, me acuerdo.
Cuando ellos se instalan en Flores, tu bisabuelo, tu tatarabuelo y todas las tías estas que vivieron 1000 años, yo no llegué a conocerlas, pero eran...
1000 años vivieron. A mi abuela vivió 1000 años.
Y vivían en Flores, que eran las afueras de la ciudad de Buenos Aires, vivieron de Mercedes y Chivilcoy a Flores, pero no vivían en la capital. Vivían en las afueras de Buenos Aires, que era el barrio de Flores.
Vos sabés que yo la casa de Mercedes y Chivilcoy la conocí, y era realmente preciosa.
Sí, eran lindas construcciones. Eran lindas.
La calle de Chivilcoy, o sea, en realidad vivían en la calle acá, ahora no me acuerdo, es una paralela a Rivadavia, en el barrio de Flores.
Uh-huh.
Y después vivían en otras viejitas de barrio, vivían en la avenida Juan Bautista Alberdi, pero sí, también vivieron como 100 años.
Sí, sí, sí. Así que venís para largo, Alicia.
Me llevo ahí, va.
La genética te favorece.
Sí, pero extraño mucho, porque aparte todas estaban muy lúcidas, y por la parte materna también. Pero viste, yo estoy bastante como apenada, como fuera de foco, porque hace un año y medio hace un año y 2 meses viajé por última vez a Roma, justo cuando antes se estaba alargando toda esta pandemia, y no viajar y no tener contacto físico con Francisco, porque obviamente estamos en contacto, me apena bastante, ¿me entendés? Es como que me extraño mi vida de antes, de irme 6 veces por año a Roma a trabajar, mis amigos nuevos de Europa, extraño muchísimo.
Sí, yo lo veo en tus escritos, lo percibo en tus escritos, y es lógico que la gente en estos casos extrañe. Mira, hay una cosa muy terrible que pasó cuando la Primera Guerra Mundial, que la gente antes estaba muy acostumbrada a viajar por todos lados de la Primera Guerra Mundial, se han puesto de moda los grandes viajes en barco, por los continentes y todo, y hubo mucha gente que tuvo serias depresiones por no poder viajar durante 4 años. Porque ahí si viajabas en barco te bombardeaban los alemanes y te hundían. No es
Pero
que te
claro.
pasara algo más o menos, te bombardeaban el transatlántico y te hundían y te ahogabas. Entonces la gente se quedó como sin viajar durante 4 años. Y eso fue muy fuerte psicológicamente en la población mundial, porque el ser humano es un ser gregario, es un ser de sociedad, es un ser de afectos. Entonces este tipo de cosas te ponen sumamente a prueba.
Sí, te ponen a prueba de verdad, te digo, porque en mi caso personal, yendo 8 años, desde antes de unos días antes del cónclave hasta el 2020, hasta el principio del 2020, te digo sinceramente, tengo como una familia de amigos periodistas por todo el mundo y nos extrañamos mucho. Aparte, lo más triste es que viste cómo somos nosotros, Juan Cruz, te haces amigo del mozo, del
Sí.
portero, del vecino, ¿viste? Del que está en la
Sí.
calle, del que duerme en la vereda. Nos hacemos amigos de todos y muchos de ellos no los voy a poder volver a ver, pues se han muerto.
Y sí, lamentablemente, esta pandemia se ha llevado, como siempre en las tragedias, se ha llevado a muchos de los más buenos y nos ha dejado a algunos de los más malos.
Y
Pero
sí,
bueno,
¿cómo será? ¿Cómo será el día después?
mira, yo tengo mucha fe. Porque yo como estudioso de la historia, sé que estas pandemias duran 2 o al sumo 3 años. Yo estoy convencido que este verano europeo va a ser sumamente diferente y nuestro verano latinoamericano va a ser absolutamente diferente porque va a haber una inmunización mucho mayor, va a haber una cantidad de vacunas mucho, mucho más a la mano y las temperaturas altas van a ir en contra de una enfermedad viral como es el coronavirus. Y yo creo que va a cambiar mucho y que no te digo que vamos a volver a la normalidad que supimos conocer, porque después de estas cosas la humanidad nunca vuelve a ser como era antes.
Por eso te pregunto, ¿cómo se vuelve? Porque vos que conocés de historia debes saber.
Yo creo que no se vuelve en todo, se vuelve diferente, pero sí te puedo asegurar que vamos a poder volver a ser seres sociales, vamos a poder volver a viajar por el mundo. Yo no tengo duda que los países van a empezar a implementar un pasaporte sanitario, que los seguros de salud internacionales van a tener el COVID como un elemento básico y que ningún seguro de viajero no va a poder incluirte un seguro COVID y que todos vamos a poder tener junto con el pasaporte, así como algunos países te piden visa, algunos países te van a pedir carnet de vacunación y con eso se va a poder viajar. Y como va a estar inmunizado el mundo, va a ser mucho más sencillo y vamos a ir volviendo. Pero, por ejemplo, a lo que no vamos a volver, y yo quiero ver cómo se redefine, es a tener todos oficinas en el centro porteño o en el centro de las grandes ciudades. La ciudad de Buenos Aires va a tener que encontrar la manera de redefinirse porque hemos entrado definitivamente al siglo XXI y vamos a tener que redefinir los espacios urbanos. Eso creo que va a ser un gran cambio que vamos a ver dentro de poco. Vamos a tener que redefinir las relaciones laborales porque las empresas se han dado cuenta que no tienen que gastar tanto en viajes empresariales. Que esta forma en que nos estamos comunicando, vos y yo, que seguramente lo vamos a volver a hacer en persona, porque estamos a una distancia razonable, si vos vas a tener que tener una reunión con alguien de Singapur, no va a ser necesario que viajes hasta allá por 2 horas de reunión y vuelvas. Eso va a cambiar en las empresas, seguramente. No va a haber
Eso
más
está
esa
bueno.
gran. Eso va a redimensionar la economía mundial, te digo, porque vas a tener que redefinir cómo las líneas aéreas se van a reacomodar para no quebrar, con muchos menos viajes corporativos, cómo las cadenas de hoteles van a tener que reconfigurarse, porque no va a haber viajes empresariales todo el tiempo, cómo los centros urbanos van a tener que redistribuir a su población para que el centro de las ciudades no se convierta en un desierto inseguro y sin servicios. Todo eso va a haber que reconfigurarlo. en los centros de las ciudades vas a tener que hacer grandes parques, que hoy no hay. El centro de Buenos Aires no tiene un sector verde no. enorme como puede tener Nueva York, el Central Park.
No, te tenés que venir hasta Palermo.
Bueno, pero Palermo queda lejos del centro, ¿me entendés?
Totalmente.
Tenés que reconfigurar el centro, San Telmo, esa parte de la ciudad. Entonces, me parece que por ahí también va a haber un gran desarrollo urbanístico post-pandemia para reconfigurar las ciudades. Las oficinas se reconvertirán en casas de familia, porque también van a estar a un precio mucho más accesible para las familias de menores recursos, porque entre tenerlos ocupados como oficina o venderlos más barato, el mercado inmobiliario se va a recomponer en precios va a volver el crédito seguramente hipotecario para aplicarlo a viviendas en el centro de las ciudades, y eso va a reconfigurar. Yo veo así la pospandemia, pero muchos sectores van a tener que ver cuál es el nuevo cambio que viene.
Qué bueno lo que me decís, lo del centro es algo que lo vengo escuchando, lo vengo leyendo, es como que hay toda una preocupación en la reconfiguración de lo que es el centro por Porcepteño, que por estos días, te digo, es un desierto, ¿no?
Mira, yo he ido el último año hace 10 días, estoy yendo una o dos veces por semana, tal vez alguna reunión con algún amigo que todavía conserva oficina en el centro, pero la conserva casi con un halo de nostalgia, como diciendo, y yo no me quiero ir de acá, pero me está expulsando. Y sí, está muy, muy... Bueno, la calle Lavalle es increíble, todos los locales en alquiler y venta. La calle
Florida
desierta, y a uno le da pena porque ha vivido ese Buenos Aires bullicioso de Lavalle que nunca duerme.
Sí, pero bueno, o del Florida Garden.
Histórico.
El Florida Garden sigue estando, pero el resto del Florida Garden de Florida está irreconocible, es un esqueleto.
Bueno, Florida Garden, acordate que hacíamos las reuniones adentro, siempre tenía ese halo sí. de misterio, y ahora está con todas esas mesas afuera que parece un boliche de cualquier lado, entonces
también de cualquier lado.
Viste que ocupa todo sí. Florida, ahora el Florida Garden con las mesas, y antes se tenía como un tono intimista que se ha perdido.
Bueno, era un lugar de rumor, parecía Washington, o sea, sí. se encontraban sí. todos a rumorear, ¿no?
Exacto, y ahora están expuestos en la calle, y esa gente no se anima.
Y no, yo era una de esa gente. De los que iban en mesa al Florida Garden.
Claro, pero ahora no te vas a sentar en medio de Florida para que vean con quién te juntás, ¿viste? Entonces,
para hablar de los rumores políticos, de eso no se puede, no te vas a sentar en medio de Florida. No.
Claro, exactamente. Se va reconfigurando, se va reconfigurando.
Es interesante lo que va a pasar por eso, porque, por ejemplo, toda la zona de la Plaza Martín es preciosa, pero también está en el centro.
Exactamente. Bueno, yo creo que el centro va a ir yéndose a esos extremos, la Plaza San Martín por el lado de Retiro, el Puerto Madero con su parte verde hacia el río. Va a haber que encontrar un lugar verde en San Telmo, va a haber que ver cómo reconfigurar la 9 de julio para que sea más verde, porque ha quedado muy de cemento la 9 de julio, no tiene el verde que tenía antes y a lo mejor hay que reconfigurarla. El Teatro Colón es una desolación, yo paso y me da una pena, ¿viste?
Ah, pero ¿viste?
Yo soy muy de la ópera y hace 2 años que no puedo ir a un teatro de ópera. Entonces...
Ahora no puedes ir a la ópera.
No, la ópera está cerrada en todos los países. El Met de Nueva York está viendo si abre esta temporada a partir de agosto con un 30% de aforo. Pero la ópera sin público no es lo mismo.
No, ni hablar.
Es como los fanáticos del fútbol, no es lo mismo ver al Barcelona por televisión o con 10 personas a tu alrededor que ver la cancha llena, bueno, o viniendo acá, ir a la cancha de Boca con aforo del 30% no es lo mismo que se siente siendo un Boca River lleno, ¿no es cierto?
No, olvídate. Pero qué interesante esto del replanteo de lo que viene, ¿no? O sea, sí. que es como que las casas van a tomar auge. Lo que pasa es que no sé dónde van a construir tantas casas, porque nadie quiere vivir en los departamentos ya.
Bueno, pero ¿sabés qué? Lo que va a haber mucho, que hay mucho en otros países y acá todavía no se hizo, terrazas verdes. Hay otras ciudades que han hecho miles de terrazas verdes, y los centros se han convertido en grandes terrazas verdes. Y eso en Argentina todavía no tomó auge. Y yo creo
Madrid,
que va a venir. Madrid es un típico caso de terrazas verdes, increíblemente sí. lindas.
Ay, sentarte a tomar algo en las terrazas. Qué lindo que es, en los cafés que tienen terrazas.
Sí. Y bueno, y acá va a tener que ir para ese lado. Pues la gente quiere el verde.
Sí, y ahora más que nunca.
Sí, totalmente. Y igual también otra cosa. Está. ¿Cómo?
¿Tu barrio cómo está?
Bueno, mi barrio está mucho más tranquilo, hay mucha gente grande en mi barrio, ¿viste? Entonces no salen tanto. En el supermercado igual la gente yo creo que se acerca más de lo que debería, a mi parecer, en estos momentos. Y después está la vuelta al perro permanente. Pero es un barrio de transición el mío, ¿viste? No es ni el centro ni es las afueras. Entonces tiene como una dinámica por ahí diferente al tuyo, que es más las afueras, más verde, más cerca, o que el centro que está en cemento. Pero el otro tema que te quería comentar es que me parece también esto de que para que el centro se reconfigure también tienen que venir los nuevos servicios al centro. O sea,
por ejemplo,
y el centro tiene que empezar a tener colegios más cerca, tiene que empezar a tener algún club cerca. Hay que empezar a pensar. Claramente los hoteles y restaurantes que existen no van a estar todos, no van a quedar todos.
Esto te iba a preguntar, es imposible que sobrevivan.
Imposible. El nuevo centro no permite la oferta gastronómica y hotelera que había hasta hoy. Y ese es un sector que va a tener que redinamizarse una vez que el turismo con pasaporte sanitario vuelva a vivir.
Sí, pero hay que ver, y sí, es cierto, pero yo no creo, yo también creo que el turismo va a redinamizarse también, ¿eh? Y va a cambiar.
Sí, sí.
Yo lo creo, Juan Cruz, lo creo sinceramente que va a ser de otra forma.
Sí, yo estoy pensando que a lo mejor van a ser periodos más largos. ¿Viste que uno antes iba a un viaje y en 7 días quería conocer medio mundo?
Sí.
Yo creo que ahora va a ser turismo más reposado, donde vas a tener que estar más tiempo en algunos lugares. También eso te va a permitir vivirlos de otra manera, disfrutarlos de otra forma. Pero sí, considero con vos que esas locuras de turismos vertiginosos no van a volver a existir.
Querido Juan Cruz, te dejo, te mando un beso enorme. Tengo muchas ganas de verte, de verlo a Félix y a tus otros dos chicos y a tu mujer. Bueno, ya nos vamos a encontrar.
Sí, yo estoy seguro, Alicia, que en breve, cuando esto ya esté, no te hice una pregunta incómoda y te la voy a hacer antes de despedirte. ¿Vos ya te vacunaste o no?
Por supuesto, tengo la primera dosis del Sputnik.
Ah, buenísimo.
Que me la di hace poquito.
Estoy empadronada ya para la segunda,
pero lo que pasa es que no me van a llamar enseguida.
Bueno, porque no sé, yo creo que va a haber un acelere en las vacunas, ¿eh?
A Hernán le dieron las dos, en algunos lugares se están vacunando más rápido, pero bueno, a mí me toca esperar acá.
Bueno, yo soy sub 50, así que también estoy en lista de larga espera. Pero creo que la primavera me va a encontrar vacunado. Soy optimista que la primavera me va a encontrar vacunado.
No tengas dudas. Un fuerte abrazo, querido. Gracias.
Un beso muy, muy grande. Un beso muy grande y un abrazo a Hernán.
Chao, gracias.
Chao, chao.
Ay, acá estoy otra vez. Ay, ¿cómo que no voy a estar? Ahora sí voy a abandonar. No me voy a escapar, quédense tranquilos, acá estoy. Nos vamos. Ha llegado la hora de la despedida, ¿eh? Como dicen los poetas. Pero no es para siempre, no. Y solamente por 7 días. Así que un fuerte beso y una bendición, un rocío de bendiciones para todos. Hasta el domingo que viene. Chao.
Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad. Solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar silencio.